Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy quiero comenzar con una historia especial. Ocurrió hace muchos años, pero es pura actualidad. Un rey árabe preguntó a un sacerdote cuál era su oficio. Al responder que su labor era celebrar misa, el rey de la taifa mandó traer lo necesario para que el sacerdote lo hiciera. Quería satisfacer su curiosidad y saber en qué consistía ese ritual cristiano. El sacerdote dijo que necesitaba un crucifijo y en ese mismo momento aparecieron dos ángeles que, transportando el Linum Crucis, lo colocaron sobre el altar. Se trataba de una reliquia de la cruz donde Jesucristo fue crucificado y que originalmente pertenecía al primer patriarca de Jerusalén. Tras esa aparición, el rey del lugar y toda la corte se bautizaron. El milagro ocurrió en Caravaca, un pequeño pueblo de Murcia, y hoy se conmemora el acontecimiento con la apertura del año jubilar. Su imagen se ha hecho universalmente famosa y su relicario tiene esa forma de cruz patriarcal que todos conocemos. La cruz de Caravaca ha tenido distintos momentos devocionales en la historia. Fue escondida durante la invasión napoleónica y la Sagrada Astilla, no el relicario, desapareció en el año 1934. Nada se supo de ella. Al término de la Guerra Civil Española, Pío XII concedería a Caravaca un nuevo Lignum Crucis. Hay muchas tradiciones e historias tras la Cruz de Caravaca. Los jesuitas la llevaron por todo el mundo y hasta Santa Teresa de Ávila recibió una como regalo. Desde 1998, el pueblo de Caravaca tiene una gracia especial. Tiene la gracia del año jubilar perpetuo. Hoy, en El Espejo, nos acercaremos a este lugar para conocer cómo se ha celebrado la apertura de este año jubilar. Pero antes de nada, Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Como ayer no hubo espejo, evangelio de hoy.
Pues mira, nos centramos también en el evangelio del bautismo del Señor. O sea, propiamente cuando Cristo va al Jordán, se hace bautizar no porque tenga nada de qué arrepentirse, sino para empezar entre los hombres mostrando su vida pública. Entonces se muestra como el ungido cuando el Espíritu aletea sobre él y cuando el Padre le presenta. Simplemente es Dios se presenta a nosotros y espera también esa manifestación nuestra de él hacia los demás. ¿Qué hay que decir? Que estamos hoy termina litúrgicamente la Navidad al hablar del santoral, pero fíjate, cuando termina la Pascua con Pentecostés, el domingo siguiente es la Trinidad, al siguiente es el Corpus, con lo cual todavía hay aromas de tiempo pascual. Ahora, como dice el refrán, hasta la presentación pascua son. Yo digo que la Navidad tiene el día 25, que es cuando Dios planta su tienda entre nosotros, y después todo gira en torno a la Epifanía, con lo cual enero sigue siendo tiempo de Epifanía, porque el próximo domingo, en estos domingos, está también Cana, que es
entonces,
y propiamente, si quieres, dentro de esta semana que vivimos todavía esa Epifanía, destacaríamos al gran padre de la Iglesia, San Hilario de Poitiers, el día 13.
Bueno, muchísimas gracias, Jesús Luis. Gracias. Qué bonita la noche y el día de Reyes. Es bonito, muy bonito ver la cara de ilusión de nuestros hijos, de todos los niños, pero llámenme raro, porque cuando veo esto me acuerdo hoy mucho del padre Ignacio María Doñoro y su hogar Nazaret. Carla González, Charlie, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
A los Reyes Magos, ya. Es que me da risa, ¿sabes? Porque aquí ni Reyes Magos, ni Navidad, ni leches. La gente muere de hambre aquí, o sea, estamos en una zona donde la gente muere de hambre. Lord, I come,
I confess. Hay rincones donde los Reyes Magos no encuentran posada para reposar su cansancio, desiertos donde la soledad no deja sitio al día 6 del calendario de este mes de enero.
Pues intentamos sobrevivir. Si aquí la Navidad y los niños, ¿qué es lo que piden? Esto puede parecer una frase muy fuerte, pero es la realidad. Los niños del hogar Nazaret en Navidad lo que piden a los Reyes Magos es seguir vivos, que les den una oportunidad de vida, que no los echen otra vez a la calle.
El padre Ignacio María Doñoro, en 2011, abandonó el uniforme de capellán castrense para poner su vida y su corazón sacerdotal en el alma herida de unos niños peruanos que vivían sin siquiera tener nombre en la pobreza más absoluta.
Vivimos de la caridad, de las limosnas, que no tienes ni verduras para comprar, ni tienes carne, ni no hay luz la mayoría de los días, no hay agua potable, no hay nada. Con una presencia muy fuerte de Dios. Hay una presencia muy fuerte de Dios en los más pobres, en los más destrozados, en los niños, que digo yo, niños crucificados.
Desde entonces, el fundador del Hogar Nazaret ha conseguido rescatar a miles de niños abandonados en la selva peruana, víctimas de abusos y de trata de menores. Y su mirada no refleja a un héroe, sino a un humilde enamorado de Jesús.
Jesús está aquí, Jesús nace en Belén, Jesús nace en una cochina cueva y realmente pues no hay una Navidad al estilo que puede haber en España, pero realmente una Navidad sin Jesús no es Navidad, y aquí está Jesús y aquí estamos porque está Jesús.
Un Jesús que en Navidad y en este año que acaba de nacer resucita en cada uno de estos pequeños que, desnudos de máscaras y vestidos de fragilidad, descubren por vez primera la voz del Dios niño que nace en cada una de sus manos.
Mira, Jesús nace en la ternura. Jesús nos nace para que no tengamos nunca jamás miedo a Dios. Jesús nace para que lo podamos cuidar, le podamos abrazar. Es María la que nos muestra a Jesús y nos lo da. Y me dice, ¿me lo quieres cuidar? Jesús nace en la sonrisa, Jesús nace en nuestra humanidad. Jesús especialmente, muy especialmente, hay una fuerte presencia de Jesús, del niño Jesús, en los más pobres, en los más débiles, en los más vulnerables. Y abrazar al más pobre, al más vulnerable, al más débil, es sin ninguna duda abrazar a Dios.
Allí, en la región de San Martín, lugar declarado de extrema pobreza en Perú, este sacerdote bilbaíno sigue haciendo verdad el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y la bienaventuranza de la Navidad, y el mandamiento de amar, al estilo del Maestro, hasta la última gota de su sangre.
Si los pobres no están en mí, los pobres no forman parte de mi vida, de mis ilusiones, de mis proyectos, realmente no estoy en Dios.
Hoy, mientras se construye el tercer hogar Nazaret, el padre Ignacio continúa haciéndose pesebre, posada y escucha tendida para esos niños que nunca recibieron una sonrisa, una caricia o un trozo de pan. Y hoy, esos niños esperan en nosotros una mano amiga que les preste ese latido que algún día les robaron de su corazón. Entra en hogarnazaret.es y haz que cada uno de ellos descubra, gracias a tu generosidad, el verdadero sentido del verbo amar. De la mano de los niños del Hogar Nazaret,
¡os queremos mucho! Oh God,
how I need... Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Nos vamos a Roma con Ángeles Conde. Ángeles Conde, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, Papa Francisco presidió por cuarta vez en su pontificado la Santa Misa en la Capilla Sixtina, en la cual administró el sacramento del bautismo a 13 niñas y 15 niños. Me gustó muchísimo ese momento del llanto de los niños, esa frase del Papa: la primera predicación de Jesús en el pesebre fue un llanto.
Así es, Álvaro, como cada año y con mucho mimo y cuidado, el Papa ha derramado las aguas bautismales sobre estos 28 recién nacidos, que suelen ser hijos, como sabes, de empleados de la Santa Sede, y como cada año, la banda sonora oficial del evento han sido los llantos de los pequeños. Sin embargo, ya sabéis que el Papa en este caso siempre es muy tranquilizador. Él mismo lo ha llamado el concierto, empieza uno y sigue otro. Pero bueno, esto mismo hizo Jesús, ha dicho llorar. El Papa ha dicho, ha recordado que esa fue su primera predicación en el pesebre, porque obviamente él también fue un bebé. Por eso animado a las madres, por ejemplo, a que si algún bebé lloraba por hambre, pues que no se privaran de alimentarlo, como hizo la propia Virgen María con Jesús. El Papa ha pronunciado una homilía sin papeles y ha pedido a los padres que, dado que han solicitado este bautismo, han solicitado la fe en este bautismo para sus hijos, pues que la hagan crecer en ellos para que puedan dar testimonio. La fe no es recitar el credo, ha dicho, sino creer en la verdad que Dios Padre ha enviado a su Hijo y al Espíritu Santo que vivifica.
Bueno, y al comienzo del rezo del Ángelus, el Papa nos dejó tres palabras:
humildad, mitesa y firmeza.
¿De qué habló el Papa antes del rezo del Ángelus?
Ha explicado el Santo Padre cómo se evangeliza y cómo no se evangeliza. Ha dicho que la misión no es proselitismo, sino atracción a la figura de Cristo. Una atracción que se lleva a cabo a través del testimonio, la unión con Dios en la oración, la adoración y la caridad concreta. Imitando a Jesús, eso sí, con dulzura y firmeza, pero sin gritar y sin regañar a nadie. Mansedumbre y firmeza, sin arrogancia o imposición. Esta es la fórmula que nos ha dado hoy el Papa.
Bueno, y tras el rezo vimos al Papa preocupado por el frío.
En questi giorni di tanto freddo penso e vi invito a pensare a tutte le persone che vivono per la strada colpiti dal freddo e tante volte dell'indifferenza.
¿Tanto frío hace en Roma?
Realmente, Álvaro, está cayendo una buena pelona. Mira, hay temperaturas bajo cero. Las famosas fuentes de la ciudad están congeladas, las de la plaza de San Pedro también están heladas, pero la cara amarga de esta blanca estampa invernal es la muerte de 8 personas sin hogar en 48 horas. El Papa los ha recordado. Roma, por ejemplo, ha abierto algunas estaciones de metro por la noche para que se puedan refugiar y el Santo Padre ha pedido a la Elemosnería Apostólica que abra 24 horas el centro para las personas sin hogar, que depende de esta institución. Además, anoche 2 vehículos con los que cuenta la Elemosnería sirvieron para que algunas personas sin techo pudieran dormir dentro, entre ellos una mujer de 85 años.
Pues Ángeles Conde, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte.
Y ya en España tenemos que destacar la ordenación y toma de posesión del nuevo obispo de Menorca, Monseñor Francisco Conesa. Desde COPE Menorca, Miguel Ángel Pons.
Ayer sábado fue ordenado y tomó posesión el nuevo obispo de Menorca, Monseñor Francisco Conesa Ferrer. El nuevo obispo fue ordenado en la Catedral Basílica de Menorca, en Ciutadella. Presidieron la ceremonia de ordenación el cardenal metropolitano de Valencia, Monseñor Cañizares, acompañado del nuncio de su santidad, Monseñor Renzo Fratrini, y Jesús Murgui, obispo de Orihuela Alicante, diócesis donde hasta ahora ha desempeñado su ministerio pastoral el nuevo obispo de Menorca, además de 22 obispos venidos de toda España. La sede episcopal de Menorca había estado vacante durante más de un año, hasta que el pasado 27 de octubre se dio a conocer el nombre del nuevo obispo. El último obispo de Menorca fue Monseñor Salvador Jiménez Valls. Francisco Conesa Ferrer, el nuevo obispo, ha sido hasta ahora rector de la Basílica de Santa María de Elche. Los fieles de Menorca llenaron a rebosar la catedral. El nuevo obispo estuvo acompañado por numerosos sacerdotes de su antigua diócesis, por amigos y familiares.
Y hoy la actualidad está centrada en una pequeña localidad murciana, Caravaca de la Cruz. Allí hoy tiene lugar el comienzo de su año jubilar. Enseguida estamos allí para contarles cómo se está viviendo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y como venimos contando, hoy es la apertura del año jubilar en Caravaca de la Cruz y hasta allí queremos acercarnos. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo comenzó este año de gracia? ¿Qué importancia tiene para la región? ¿Por qué es tan querida y venerada la Cruz de Caravaca? Compañero de COPE Murcia, Javier Herraiz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas.
¿Cómo fue la ceremonia?
Pues Caravaca podemos decir que brilla desde hoy un poquito más, con mucho frío, eso sí, con muchísimas medidas de seguridad. Se abría esta mañana el tercer año jubilar, tercero ya, en honor a la Santísima y Veracruz. Lo hacía el vicario general de Roma, el cardenal Valini.
Para gloria y exaltación de nuestro Señor Jesucristo, para aumento de la fe y de la vida cristiana en el pueblo fiel, declaramos abierta la celebración del tercer año jubilar en esta Basílica Santuario de la Santísima y Veracruz de Caravaca.
Se ha declarado Valini como el primer peregrino. Luego han venido otros, la mayoría de la región de Murcia, la mayoría de Caravaca de la Cruz.
Veranía de Caravaca. Esto es un sentimiento y además la Cruz de Caravaca, que para nosotros es una verdad muy grande.
Siempre nos ha traído, nos ha llenado el corazón de ilusiones.
Ahí también estaba, como no, el obispo de Cartagena, Lorca Planes, que por cierto tenía el siguiente encargo para el cardenal Valini.
Le ruego, Eminencia, que transmita al Santo Padre que rezamos por él y que si en su proyecto de visita a España está cercano, no lo sé, cuándo será, cuando Dios quiera, que no se olvide de Caravaca de la Cruz.
Bueno, pues petición, Álvaro, que hacía el obispo de Cartagena ante las más o menos
Javier,
500 personas.
Javier, escuchando a los peregrinos lo que comentaban, ¿por qué es tan importante, tan venerada la Cruz de Caravaca?
Pues es muy importante porque ya Caravaca de la Cruz afrontamos, ya recordamos el tercer año jubilar, recordamos esa reliquia del Lignum Crucis, desde que el Papa Juan Pablo II lo concediera a perpetuidad en el año 1998. Por entonces ya fue todo un evento aquí en la región de Murcia. El lema de este año, recordamos, es Descubre tu camino, un camino que concluye en Caravaca, ciudad que alberga ese auténtico tesoro, el Lignum Crucis. Sobre ello también hablaba, por cierto, el obispo de Cartagena, Lorca Planes.
Caravaca de la Cruz es una ciudad privilegiada porque guarda un tesoro, el tesoro del alcance del amor y de la misericordia de Dios, un amor hasta la cruz. En esta cruz que besaremos hoy y que besarán todos los peregrinos, es donde estuvo clavado el Salvador del mundo.
Tradición, mensaje que se ha transmitido, Álvaro, de generación en generación, sin duda.
Bueno, es que hablamos de Caravaca de la Cruz, que la quinta ciudad santa del mundo. Bueno, ahora la sexta, porque el privilegio del jubileo se concedió también a Ávila. Pero esto crea una impronta, un pozo en la ciudad importante.
No, y además es que es muy importante no solo para Caravaca, sino para toda la región. Desde el ámbito religioso y turístico, se espera que lleguen unos 2 millones de peregrinos, superando el millón ya de jubileos anteriores. Va a haber muchos eventos que van a convertir este año la región de Murcia y Caravaca en una auténtica experiencia. Lo decía así el presidente de la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.
Creo que Caravaca de la Cruz, como una de las 5 ciudades santas del mundo, va a ser para miles y miles, yo creo que millones de peregrinos este año, una extraordinaria experiencia. Y una experiencia que no van a olvidar nunca.
Y todo esto se va a promocionar ya, lo más inmediato es la próxima edición de Fitur 2017, perdón.
Bueno, y la verdad es que la radio tiene un hándicap, que es la falta de imagen, pero bueno, tiene una suerte que es la posibilidad de descripción, por lo menos lo que intentamos todos los que estamos en el micrófono, ¿no? Y evocar esa imaginación del oyente. Javier, cuéntanos, ¿cómo es Caravaca de la Cruz?
Pues para Caravaca de la Cruz es una localidad pequeña de la región de Murcia, aunque no tanto, la verdad, es una localidad de unos 20 o 25 mil habitantes, pero que se va a convertir sin duda en todo un referente religioso y cultural. Está enclavada en el noroeste de la región de Murcia, más o menos se viene a constituir en una especie de encrucijada de caminos entre Andalucía y el Levante, todo en un magnífico entorno paisajístico. Existen, recordamos, van a existir 9 rutas de peregrinación para llegar hasta Caravaca, aunque se recomienda sobre todo una, la que une, la que enlaza Orihuela con Caravaca. Son unos 120 kilómetros más o menos, que discurren a través de 11 municipios, distancia en la que, por cierto, los peregrinos van a tener a su disposición hasta 6 albergues. Por cierto, no olvidamos, Álvaro, que va a haber misa de peregrino todos los días a las 12 de la mañana en la Basílica.
Este camino de peregrinación y luego cuando uno llega allí a Caravaca, yo recuerdo, creo que fue en el último año, en la última apertura del año jubilar que estuvimos haciendo allí el programa El Espejo, el ambiente, lo que se respiraba y sobre todo la cercanía y el cariño de la gente hacia esta veneración de la Cruz de Caravaca.
Efectivamente, lo hemos escuchado en los testimonios. Es que es un fervor y una devoción, no solo de Caravaca, insistimos, que es una localidad pequeña pero importante, pero de toda la región de Murcia. Es una reliquia, es un símbolo absolutamente arraigado, insisto, en toda la Comunidad de Murcia, y por eso la devoción de todos los murcianos, y por eso el evento que es este magnífico evento que va a tener lugar este año, pues va a centrar la atención, insistimos, de toda una comunidad autónoma y, por supuesto, también de buena parte de España.
Pues desde aquí invitamos a todo el mundo que pueda ir en peregrinación o por lo menos acercarse un momentito a Caravaca de la Cruz, poder venerar este Lignum Crucis que merece la pena. Javier Arraiz, compañero de COPE Murcia, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Y un fuerte abrazo. Nos vamos a Hispanoamérica. Hoy cambié un poquito la versión. Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Me encantó, Álvaro.
¿Te gustó esta versión?
Impresionante. ¿Cómo andás? ¿Bien?
Bien, nuevamente. Igualmente. Bueno, ¿qué tal los Reyes?
Pues, muy bien, se portaron bárbaro. Ahora te voy a decir algo, Álvaro. Recién dijeron un error, porque hablaban de 9 rutas a Caravaca. Yo te voy a agregar una. 10, una que cruce el Atlántico.
Desde Buenos Aires.
Qué lindo, qué ganas de ir, ¿no? Para qué lindo que es peregrinar. Así que bueno, arranquemos caminando, si te parece. En este caso, para hacerlo en América Latina, arranquemos en Nicaragua, en un pequeño pueblito, en Matagalpa, también de 20, poco menos de 20.000 habitantes. En realidad, un pueblo que empieza caminando todos los años, caminando en procesión en Nicaragua, con el Santísimo Sacramento. Lo hace todos los primeros de enero, porque ponen de esta manera todo lo que va a venir en manos de Dios, lo hace celebrando además, por supuesto, la Virgen en su día de Madre de Dios, y muchísimos, por supuesto, lo hicieron este primero de enero pasado de 2017, desde bien tempranito, pidiendo especialmente con el Santísimo por la reflexión del Santo Padre, está claro, pero muy en concreto por una campaña que están llevando adelante por la paz en Nicaragua. Y algo fantástico de Centroamérica, Álvaro, tiene que ver con que arranca el año de lleno también, celebrando en este caso la novena al Cristo Negro de Esquipulas, que va a ser el 15 de enero. Y no estamos hablando solo de Guatemala, donde, por supuesto...
¿Cuál es esta vocación? Esta no la conozco.
El Cristo Negro, Santo Negro, Cristo Negro, el Santo Cristo Negro de Esquipulas, en Guatemala. Hay una foto preciosísima de una de las peregrinaciones de San Juan Pablo II por Centroamérica, que apenas pudo ir por cuestiones climáticas. Estamos hablando de un paraje en Guatemala, una imagen teñida de negro. En alguna ocasión vamos a repasar bien su historia, pero que desde Guatemala recibe cientos y miles de peregrinos, una peregrinación muy difícil de toda Centroamérica y también de Norteamérica, lo que hace que en varios de estos países, en varios pueblos en especial, se instalen templos dedicados al Santo Cristo Negro de Esquipulas y se peregrine de esta manera allí. Por ejemplo, hay un Esquipulas en Nicaragua, hay un Esquipulas también muy celebrado en Costa Rica, que hace que, por supuesto, los peregrinos no tengan que ir hasta este país, e incluso en Estados Unidos, por supuesto, con la comunidad muy importante de migrantes centroamericanos allí.
Y quería preguntarte por México, ¿cómo están viviendo? Porque creo que allí hay problemas.
Qué inicio de año tan difícil, lamentablemente. Uno empieza con tanta esperanza, y bueno, por un aumento de combustible, seguramente lo habrán escuchado en COPE durante la semana, un clamor popular en contra de esta decisión gubernamental, en algunos casos violenta. Los obispos mexicanos, por supuesto, emitieron rápidamente un mensaje llamando a reconsiderar esta suba por el impacto que tuvo en la población, esta suba del valor de los combustibles, y dos frases muy concretas que me parecieron muy salientes, muy sinceras en voz de los obispos mexicanos: ser sensibles con las necesidades cotidianas de la gente y mirar desde abajo y no solamente desde arriba. Además, por supuesto, los obispos pidieron a los ciudadanos mexicanos no recurrir a la violencia, no recurrir al vandalismo. Así que esperemos, sigamos atentos a México, esperemos que la cosa se normalice. Y otro país que también nos presentó un inicio de año complicado, Chile, un fenómeno que vimos el año pasado, que se está volviendo a repetir, intentos de quema de iglesias, en algunos casos que se logra, en este caso en una capilla San José de Mahueque en Temuco. En este caso los fieles lograron apagar aparentemente a tiempo el incendio. Se trata de ataques de comunidades aborígenes que tienen reclamos para con el gobierno, comunidades mapuches. Es el tercer ataque, el que yo te comentaba recién, de este tipo en esta semana. Hubo otro que todavía no se sabe si fue a propósito o no, en Rancagua, en una parroquia dentro de una casa de Don Orione. Por suerte se pudieron sacar a todos los internados, pero hay que estar atentos y ojalá que se resuelva pronto este conflicto con los grupos mapuches que se expresan de esta manera, que más violencia, de manera, por supuesto.
Oración de esta semana.
Y yo creo que por lo que cada uno quiera, pero sí, Álvaro, uniéndonos a toda Centroamérica en su novena al Santo Cristo Negro de Esquipulas, si te parece, en el próximo programa indagamos un poco más en él.
Hasta la semana que viene, Esteban.
Un abrazo.
Una última cosa, ¿qué temperatura tenéis? Dame envidia.
Bueno, ayer hacía 35 grados.
Madre mía. Hasta la semana que viene.
No Fahrenheit. Un abrazo.
Y no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción José Luis Aquistán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora, sigan informados con Mediodía COPE y Fernando de Aro. Gracias por escucharnos.